Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La vitalidad del Evangelio y el soplo del Espíritu Santo fue el que llevó al Nuevo Mundo una legión de misioneros que defendieron la dignidad de los indígenas y que transmitieron el don más precioso, la fe. Fue la mayor aventura jamás realizada. Gracias a ella, más del 80% de los habitantes de América Latina están bautizados en la Iglesia Católica. Desde entonces no han parado de llegar misioneros de España a todo el continente americano. Es la llegada del dorado de la fe y del Evangelio. Hoy es el Día de Hispanoamérica y mientras vivimos estos días de sede vacante, de ello les hablaremos en El Espejo. Los misioneros españoles siguen encontrando las puertas abiertas para la misión en América Latina. Abramos nosotros las puertas a tantos sacerdotes y emigrantes que llegan a nuestra tierra procedentes del continente americano. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas tardes. ¿Cómo tenemos la Semana de Santos?
Pues mira, si quieres hablamos el día 7 de dos mártires que son las santas Perpetua y Felicidad, que hablamos de los primitivos tiempos que, después de ser sorprendidas en oración con otros tantos cristianos, son llevadas y sufren el martirio y sufren también esa persecución por causa de la fe. Y si quieres, pues nos centramos en un santo el día 8 que es también conocido y que también es nuestro, pues porque surge en Portugal y muere en Granada, que es San Juan de Dios. Juan, pues que es un hombre que vive la fe, la cercanía a todos, sufrió incluso muchas incomprensiones, incluso estuvo encerrado y al final pues funda la Orden de los Hospitalarios, que son los hermanos de San Juan de Dios. Por su bondad, todo el mundo le empezó a apodar Juan de Dios.
La de hospitales que habrá gracias a San Juan de Dios.
Efectivamente, gracias a los hospitalarios de San Juan de Dios.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Hasta la semana que viene. Comenzamos nuestro programa con un agradecimiento a Benedicto XVI, un agradecimiento que ha preparado nuestro compañero Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Quién dice la gente que es Benedicto XVI?
Dicen que eres mayor, pero con 85 años te hiciste Twitter.
Dicen que eres egoísta, pero has renunciado a vivir tu vida para vivir la de Jesucristo.
Dicen que eres un cobarde, pero pediste perdón públicamente por los errores de la Iglesia.
Dicen que no eres nadie, pero representa lo más importante para un cristiano.
Dicen que discriminas a la mujer, pero la reina de Tunja se llama María.
Dicen que estás lejos de la realidad, pero conoces lo que necesitan nuestros corazones.
Dicen que tienes una vida fácil, pero has renunciado a todo por nosotros.
Dicen que eres un cobarde, pero has tomado la decisión más difícil de tu vida.
Y cuando estamos desanimados, tú nos recuerdas que estamos hechos para algo grande.
Muchas fueron las voces que crucificaron su elección antes incluso de saber lo que tenía reservado para nosotros. Pero él, como un humilde siervo de la viña del Señor, nos perdonó sin pedirnos una sola explicación. Y como aquel que murió en la cruz para hacer nuevas todas las cosas, no tuvo en cuenta nuestros recelos. Todo lo contrario, nos miró y nos amó.
Y cuando las cosas van mal, nos recuerdas que rezas por nosotros.
Desde que asumí el ministerio petrino en nombre del Señor, he servido a su iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado.
Y cuando nos hablas de discordias, tú nos hablas de comprensión.
Agradezco a todos el aspecto y la comprensión con la que han acogido esa decisión importante que he tomado con plena libertad.
Y cuando nos hablan de odio, tú nos hablas de amor.
Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz.
Y cuando dices que te marchas, nos recuerdas que no nos abandonas.
Invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama. Así todos sienten la alegría de ser cristianos.
Tú has decidido marchar como un humilde labrador del reino y nosotros marchamos contigo, en el silencio de tu oración y a la espera de tu abrazo, pero contigo, porque solo alguien tan grande como tú es tan valiente como para decirle al mundo que rezar por nosotros desde el amor de Dios es más importante que ser el mismísimo Papa. Querido Santo Padre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Charlie, por este bello reportaje. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, estamos en sede vacante, así que este domingo no podemos comenzar como siempre con las palabras del Santo Padre en el momento del Ángelus. Es un momento en el que se vive un poco en orfandad, como explicaba esta mañana el Cardenal Carlos Amico durante las mañanas del fin de semana. Y es un momento en el que hay que tener mucha confianza en la acción del Espíritu Santo.
Para los creyentes de confianza en Dios, y Dios, pues a través de la mediación humana, en este caso del Colegio de Cardenales, pues va a actuar en la Iglesia, de una gran confianza en Dios y de una petición de súplica a Dios, pues que ilumine la mente de los que vamos a elegir, para los que son creyentes. Y para los que no son creyentes, pues pedimos también que nos acompañen, pues yo no sé si decir será la palabra oportuna, con su respeto, decir, mira, es una situación seria de estos amigos nuestros, no estamos a lo mejor de acuerdo con su fe, pero están pasando por un momento de gran responsabilidad y tenemos pues que estar a su lado.
También esta semana el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, aprovecha su carta pastoral titulada Cuando el pañuelo de silencio sabe agradecer, para agradecer a Benedicto XVI su pontificado y para describir con su ironía particular lo ocurrido esta semana.
Sorprende tanta sencillez, tanta sinceridad, tanto amor de verdadero padre, ante el empeño de tantos en sus cábalas numéricas para encontrar alguna razón esotérica en la decisión del Papa. Choca su actitud testimonial de amor al Señor y a la Iglesia con los que se entretienen en dibujar los mil laberintos de motivos oscuros en donde tantos secretos innombrables serían para ellos las inconfesables razones de esta decisión papal. Conspiraciones de intereses económicos, de lobbies homosexuales, de ansias insaciables de poder. No faltan los eruditos de la quimera fantasiosa que apelan a profecías imposibles para decirnos que estamos ante el final de la hecatombe, ante el ocaso del papado, ante las postrimerías del cristianismo. Pero podemos decir, traduciendo a Corneille, aquello de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud.
En Madrid, a las 7 de la tarde, se celebrará en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena una solemne misa de acción de gracias por el pontificado de Benedicto XVI, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Y con motivo del Año de la Fe, la localidad vallesoletana de Medina del Campo anticipa la Semana Santa, celebrando hoy una procesión extraordinaria. Juan Carlos Pérez de la Fuente, desde COPE Valladolid, tiene toda la información.
Medina del Campo celebra un intenso fin de semana que anuncia sus celebraciones de Semana Santa declarada de interés turístico internacional y con las procesiones de disciplina más antiguas que se conocen en España. Ayer sábado tenía lugar una jornada de convivencia con los cofrades de Semana Santa de la localidad portuguesa de Braga con la presentación de sus días de pasión y llevándose a cabo un acto de hermanamiento de las juntas de Semana Santa de Braga y Medina del Campo que se acompaña hoy domingo con la inauguración de dos exposiciones de pintura y fotografías sobre las celebraciones en dicho punto de la geografía portuguesa. Pero sin lugar a dudas, los medinenses esperan la llegada de esta tarde, ya que está previsto a partir de las 4 la procesión extraordinaria con motivo del Año de la Fe, comunitaria también para el arciprestazgo de Medina del Campo. Desde los diferentes templos de los crucificados de la Semana Santa medinense y los pueblos que forman parte del arciprestazgo partirán todas las cofradías y fieles con los 14 pasos que se dirigirán a la explanada del Castillo de la Mota, donde se rezará el Vía Crucis. El cortejo será cerrado por la patrona y alcaldesa perpetua de Medina del Campo, Nuestra Señora de las Angustias.
Y terminamos la actualidad con la guinda de Manuel Bru. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Cuando todo el mundo está pendiente en este momento histórico de la celebración de las congregaciones generales de los cardenales para escudriñar los signos de los tiempos en esta hora de la Iglesia y de la humanidad y del cónclave que elegirá al nuevo Papa, no vendría mal recordar la importancia que tiene la libertad de la Iglesia en este mundo para ser fiel a su misión de custodiar la verdad recibida y para proponerla a los hombres y mujeres de este mundo. No se enteran quienes confunden Vaticano con Santa Sede, y en su ignorancia no saben que el Estado del Vaticano no es sino un mero instrumento de la Santa Sede para garantizar la libertad del Papa y de la Iglesia ante las asechanzas de los poderosos de este mundo. Y no se enteran, por ejemplo, en nuestro país, quienes, como el presidente de la Comunidad de Madrid, arremeten contra el obispo de Getafe porque denuncia la implantación de Eurovegas, coartando su libertad de expresión y confinándolo a que se dedique a enseñar la doctrina de la Iglesia, como si la doctrina de la Iglesia no incluyese el juicio sobre proyectos económicos y sociales que van contra la dignidad humana. El 80% de Eurovegas no está en las ruletas de juego ni en los millonarios que en ellas se juegan sus millones, sino en las máquinas tragaperras que ya son el gran negocio del Estado y de muchos establecimientos a costa de los cada vez más numerosos enfermos de ludopatía, sobre todo pertenecientes a las clases sociales desprotegidas por el paro y la marginación que caen en esta enfermedad en su desesperación.
Muchas gracias, Manuel. Hasta la semana que viene. Hoy también la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica. No nos hemos olvidado de ello, pero será después de la policía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La despedida de un papa.
El día en el que el Papa Benedicto XVI renuncia oficialmente al papado.
En estos momentos está hablando el Papa, ¿verdad?
Entre vosotros está el futuro Papa, al que desde hoy...
El sonido y la información en directo desde el Vaticano.
Se cierran ya las puertas de ese helicóptero.
Benedicto XVI abandona para siempre el recinto de San Pedro.
Absolutamente emocionante, sigue saludando.
COPE, estar informado.
Coincidiendo con el Año de la Fe, llega a España El Gran Milagro, una película de animación con un profundo contenido sobre la misa.
Ven con toda tu familia. Estreno en cines el 8 de marzo.
Mira bien, hay un ángel a tu lado.
Más información en elgranmilagro.es.
La noticia. ¿Cuándo sucede?
En directo en la cadena COPE, las 5:38, una hora menos en Canarias, el Papa Benedicto XVI saludando a toda la gente que se encuentra reunida en esa plaza en Castel Gandolfo.
Realmente emocionante este momento, ¿eh? Especialmente, imagino, para los que estáis ahí.
COPE, estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
Sede vacante en el Vaticano a la espera de un nuevo papa.
La última hora en COPE.
Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Desde el año 1959 se convoca a todas las diócesis españolas para celebrar el Día de Hispanoamérica. Este año tiene como lema América, puerta abierta a la misión. Con la jornada de hoy se pretende mantener vivos los vínculos de solidaridad, comunión y colaboración evangelizadora entre España y América. Hablamos con el director nacional de Obras Misionales Pontificias, con Anastasio Gil. Muy buenas tardes, Anastasio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro. Bueno, muy bien, gracias a Dios.
La historia de fe de España y América Latina prácticamente la misma, ¿no?
Bueno, claro. Si nos metemos históricamente tendríamos que matizar mucho, pero lo que sí es cierto es que la cooperación eclesial, apostólica y solidaria entre las iglesias locales de ambos continentes, de los países de América Latina y del país de España, son muy convergentes y tienen una vinculación moral y eclesial muy profunda.
La verdad es que los datos impresionan. Más del 50% de los católicos residen en el continente americano y esto es gracias a misioneros españoles.
Bueno, han contribuido de manera notoria, tanto desde el primer momento en que en que misioneros españoles llevaron la luz del Evangelio al nuevo continente, a las nuevas tierras, hasta la fecha. En este momento, efectivamente, el 70% de los misioneros españoles, de los cerca de 14.000 hombres y mujeres que están anunciando el Evangelio por el mundo entero, digo el 70%, está cooperando y misionando en América Latina.
Y allí siempre encuentran las puertas abiertas.
Esta es una de las cosas que hemos querido expresar con el lema América Puerta Abierta. La puerta está siempre abierta para que sigamos ayudando y colaborando con aquellas comunidades cristianas que están en formación, que son jóvenes, que están naciendo, que se están consolidando. Y a ello contribuyen estas vocaciones misioneras que son enviadas por congregaciones religiosas o distintos misioneros, pero de manera particular las diócesis españolas han enviado desde el año 1949 a través del servicio de la OXA a miles de sacerdotes diocesanos. En este momento, acogiéndose a la OXA, han ido a América unos 2.500 sacerdotes diocesanos.
Porque América también necesita una nueva evangelización.
Bueno, el concepto de nueva evangelización es un concepto amplio que desborda nuestro espacio y nuestro tiempo. Lo que América necesita es una parte, como también Europa, pero allí de manera particular son tres cosas. La primera, el primer anuncio. Hay muchos territorios, hay muchos ámbitos territoriales del continente americano que todavía no conocen a Jesucristo. Hemos hablado del 50% de cristianos que conocen a Jesucristo experiencialmente. Luego se necesita el primer anuncio. Segundo, las comunidades cristianas de América Latina necesitan esas fuerzas humanas para consolidar la formación y los retos de aquellos que se están iniciando la fe. El gran déficit de las iglesias de América Latina es, sin duda alguna, la formación cristiana de las comunidades, de los grupos, de las asociaciones, de las parroquias, tantas y tantas necesidades, sobre todo los seminarios. Y en tercer lugar, pues también en América Latina es un ámbito muy propicio para nuevas evangelizaciones, es decir, suscitar el interés por la fe en aquellos que, por circunstancias particulares, se han alejado de la fe.
En su mensaje, el cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, habla muchas veces de la necesidad de una conversión pastoral. Y me pregunto yo, ¿pero cómo es esto?
La conversión pastoral, el concepto, aparece aparece por primera vez en la quinta asamblea del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida. Conversión pastoral significa que hemos de replantear en serio y en profundidad lo que es la acción apostólica y misionera de la Iglesia. Convertirnos no solamente en las personas, sino también en las mismas estructuras, en los recursos. Y ahí puede venir muy bien en los nuevos métodos, nuevo ardor, el nuevo lenguaje que propugna la nueva evangelización.
Hablábamos de los misioneros españoles que están en Hispanoamérica, pero luego tenemos la presencia de sacerdotes hispanoamericanos en España que son enviados por sus obispos. ¿A qué vienen? ¿A prepararse, a ayudar, también a hacer misión en España?
Bueno, el lema de este año, América puerta abierta a la misión, es una puerta por donde entran los misioneros que están llegando, que siguen llegando. Pero es una puerta abierta también de donde parten, salen de América Latina para ir a cooperar como misioneros en cualquier lugar del mundo. Sería un reduccionismo lamentable pensar que solo vienen a España. Misioneros, miles de misioneros, hombres y mujeres de América Latina, están misionando, haciendo el primer anuncio en China, en África, en Asia, en cualquiera de los continentes del mundo entero. Es una corriente misionera fruto de la madurez y del compromiso de aquellas iglesias. Evidentemente hay un grupo, entre esos que salen, han venido a España para colaborar con nuestras iglesias necesitadas. Y eso lo debemos entender dentro de la cooperación entre las iglesias. Así se llama nuestra Comisión Episcopal. Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Dentro de la mayor naturalidad. No es que vengan a rellenar huecos, no es que vengan porque no tienen otra cosa que hacer o porque les envían los obispos por allá, sino simplemente y llanamente por vocación misionera. Punto y aparte. Hay otros grupos de agentes de pastoral, sacerdotes religiosos, que se desplazan de América a España o a Europa fundamentalmente por razones de estudio. Y es que necesitan una formación especial para retornar de nuevo a sus puntos de origen y asumir el reto también de ser responsables de la formación que allí están necesitados.
Pues Anastasio Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Día de Hispanoamérica y mostrarnos esta cooperación, esta comunión, esta unidad entre España y el continente americano. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos en Hispanoamérica. ¿Cómo me gusta esta canción? Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pero muy buenas tardes, Álvaro. A mí también me encanta, por supuesto, escucharla, no cantarla, pero me encanta.
Oye, estaba yo pensando, oye, ¿y si nuevo papa fuera de Hispanoamérica?
Hombre, puede ser. Yo siempre estoy diciendo acá, por mi país, denme 500 euros y 15 minutos y les digo el nombre del nuevo papa. Porque en 15 minutos alcanzo a nombrar los 115 cardenales. Seguramente entre esos 115 estará. Así que es posible. A ver, lo importante, sin hacer quinielas, que eso nos lleva, lo que hay que tener es paciencia, ya llegará el nuevo papa. Lo importante es que sepamos que estamos muy bien representados, al menos los hispanoamericanos así lo sentimos de alguna manera. Vamos a tener 19 cardenales electores y, bueno, por supuesto, otros tantos participando en las congregaciones que van a empezar mañana debatiendo el rumbo futuro de la Iglesia. De estos 19 cardenales, ¿te parece? Repasemos rápidamente.
¿Quiénes son estos representantes?
Tenemos dos electores argentinos, en el caso del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, Leonardo Sandri es el otro, que es el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, los dos de una sencillez fantástica, humildad también fantástica. Bolivia va a tener un representante, es el primer cardenal boliviano, nacido en Bolivia, se trata de Julio Terraza, 67 años, va a cumplir ahora el 7 de marzo, gran trayectoria, servicio a la Iglesia. Brasil es el país que más representantes tiene 5 cardenales, hay algunos de ellos más grandes, otros más jóvenes, entre los grandes está Geraldo Aniello, de 79 años, emérito de Salvador de Bahía, una persona que puede dar cátedra de historia reciente de la Iglesia en América Latina. También Raimundo Damasceno Assis, de 76 años, que fue quien recibió en Aparecida al Papa y a todos los obispos de América Latina. También Claudio Humes, un franciscano de 78 años, el conductor del año sacerdotal que tantos frutos dio a la Iglesia. Y dos muy jóvenes, Joao Brás de Avis, prefecto de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, 65 años de gran vida en Brasilia, fue por supuesto arzobispo de Brasilia y luego ahora está en Roma, y también Pedro Dilo Scherer, que es el arzobispo de San Pablo, 63 años, los dos muy jóvenes, muy frescos, fantásticos. Chile tiene un representante, el padre Javier Razzuriz de Schoenstatt, 79 años, Colombia tiene el arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar Gómez, 70 años, un tipo muy valiente y prudente por igual, enfrentando al crimen organizado. Jaime Ortega, ícono de la Iglesia en Cuba, sobrevivió a años en los cuales la Navidad estaba prohibida, 76 años. Ecuador tiene un representante, 79 años, Raúl Vera Chirigola, una persona también de un profundo conocimiento de la Iglesia. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, hondureño, 70 años, lo conocemos, toca el saxo. Tres mexicanos, Norberto Rivera Carrera, José Francisco Robles y también Juan Sandoval, que va a cumplir 80 años, Francisco Robles y Carrera, los dos muy jóvenes. Un peruano, Cipriano Estorpe, 69 años, padre del Opus Dei, el dominicano Nicolás de Jesús Rodríguez, 76 años, arzobispo de Santo Domingo, y el último, el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, 70 años, realmente una delegación muy universal, muy católica, que nos va a representar desde mañana en las congregaciones antes de elegir al futuro papa.
Impresionante, pedía 1.500 euros y 15 minutos, lo has hecho en 3 minutos y vamos, por mucho menos dinero, ya te lo digo yo.
Hombre, lo hago gratis, hay que tener paciencia para llegar al papa.
Esteban Pítaro, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Luis Aquistán, el control técnico, Rosa Muñoz. Ahora sigan Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.